El pacto del PSC con Esquerra para investir a Salvador Illa sigue generando críticas, incluso dentro del PSOE. El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha pasado esta noche por la linterna de COPE y ha cargado contra ese pacto y también contra las políticas del PSOE que le han llevado a perder las autonómicas generales y las europeas, lo que hace que el país, dice, se esté dividiendo.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego, o empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Todo lo que ha contado Javier Lambán en la linterna lo puedes volver a escuchar en cope.es. El temporal empieza a remitir en Baleares después de haber dejado lluvia, viento y oleaje estos últimos días. La peor parte ayer se la llevó Menorca con lluvias de récord. Nunca había caído tanta agua en un mes de agosto. Coches arrastrados por ese agua, vallas inmobiliario urbano destrozado y calles desbordadas. Sandra Arnaiz.
Los últimos coletazos de la Dana dejarán hoy avisos por lluvia y tormentas, sobre todo en Baleares. El archipiélago se ha llevado la peor parte de esta Dana, que ha dejado calles inundadas, embarcaciones encalladas y grandes daños en establecimientos. Ana es encargada de un bar en Formentera.
El viento era tan fuerte, era como si fuera un mini huracán, pero la verdad sí da un poco de nevillo. Dañó materas gigantes, plantas, dejó barro. En fin, o sea, hubo bastantes destrozos, nos dejó mucho más. Parecía que el mar se saliera, o sea, parecía que el mar lo tuviéramos encima. El viento se veía como si fuese un tornado, o sea, era envolvente y demasiado fuerte, agitaba todo, las carpas, parecía que las fuera a arrancar.
Se esperan también chubascos en Cataluña y Alicante. En el resto de España se prevé tiempo estable y un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.
Hoy además se reanudan las conversaciones en Doha para intentar un alto el fuego en la franja de Gaza. En esas conversaciones participa Israel, Estados Unidos, Qatar y Egipto, pero no Hamas, que es una de las partes implicadas. Se busca también la liberación de los rehenes israelíes, todo mientras planea ese posible ataque iraní sobre Israel. Xavi Marín.
Ayer arrancó en Doha la reunión para buscar una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio, donde se han retomado unas negociaciones en las que ha participado Israel, pero no Hamas, que han dejado claro varias veces que no han asistido porque no creen que se puedan sacar resultados reales de estas conversaciones. Unas conversaciones en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar serán los mediadores, son países que ven estos días próximos como claves para que Irán no tome represalias directas con Israel, tras el asesinato del dirigente de Hamas en su territorio. Y es que solo un posible alto al fuego que se pueda conseguir en esta cumbre podría impedir los ataques de Irán contra los israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en tenis, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
El partido de Carlos Alcaraz contra Monfils en el Masters de Cincinnati sigue sin reanudarse hasta ahora.
Después de más de una hora de parón, todo apuntaba que iban a poder saltar a la pista en unos minutos, pero todavía dan media hora más de probabilidad de lluvia. Por ahora, Carlos Alcaraz ha ganado el primer set y en el segundo están 1-3 para Monfils en el tie break. Y en la Liga se han jugado los primeros partidos de la temporada. Ambos han terminado en empate. El primer gol de la Liga ha sido el de Sanzet para el Athletic Club de Bilbao, aunque el Getafe ha conseguido reponerse con un gol de cabeza de Uche en el minuto 64 para empatar el marcador. Y el Betis Girona también ha terminado en tablas después de un gol muy tempranero de Marc Bartra para el Betis y otro del Girona para Gabriel Miseu.
Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros lo que hacemos en COPE es seguir poniéndole las calles. Un placer que estés aquí con nosotros, sobre todo en este momento aprendiendo y repasando un montón de historia, porque tenemos a uno de los grandes. Es verdad que mucho se está hablando ahora de las tabletas, de algunos actores o cantantes que son conocidos, y es verdad que no es raro pues ver cómo exhiben sus cuerpos esculpidos en vídeos en las redes sociales. Pero claro, esto no es algo nuevo. Me estoy refiriendo a la admiración que provoca pues la fuerza. Ya en el siglo XVI... hubo un soldado que llamó la atención en su tiempo. De hecho, le llamaban el Sansón de Extremadura. Así que ahora que toca hablar de historia, lo que mejor podemos hacer es conectarnos con José Luis Corral, nuestro colaborador, que además es escritor y también catedrático en historia medieval. Y aquí está poniendo las calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estupendamente. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Que digo yo, qué personaje más curioso y más extraño, ¿no?
Bueno, curioso, extraño, realmente impresionante, un hombre fortísimo. Por lo que yo he leído, no he leído poco de historia, puede que sea el hombre más fuerte que jamás ha existido. O por lo menos el que realizó, leyendas aparte, hazañas de fuerza más impresionantes. Este Diego García de Paredes, que es realmente un personaje sobre el cual me extraña muchísimo que no se hayan hecho películas, novelas, pues que es realmente impresionante.
Es acojonante. Lo digo más que nada porque, claro, en su tiempo es verdad que este hombre fue famoso. Lo que no sé es por qué. Es que estamos comenzando el siglo XVI, aquí hay mucha historia de por medio.
Pues mira, este hombre nació en Trujillo, tierra de conquistadores, en 1468. Por tanto, como ya hombre maduro, vivió entre fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y fue un hombre de una fortaleza realmente impresionante. Fue famoso porque su fuerza era realmente colosal, descomunal. Realizó hazañas tan portentosas que durante el siglo XVI fue uno de los personajes más famosos de la historia de España. Lo que pasa es que a partir del siglo XVII, sobre todo, su popularidad, ya había muerto, por supuesto, empezó a decaer, y no se ha vuelto a recuperar pues hasta hace prácticamente unos pocos días, ¿no? Unos pocos años. Pero fue muy, muy importante, muy famoso. Fíjate, si sería famoso, que lo citan en obras tan importantes, quizá la novela más importante de todos los tiempos, que es El Quijote de Cervantes, lo cita a Cervantes. El propio Lope de Vega le dedicó una comedia, La contienda de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina. Es decir, un personaje que realmente llenó páginas y páginas. Si entonces hubiera habido prensa rosa, hubiera sido el top ten de la prensa rosa de la época.
Yo alucino con todo este tipo de cosas. En Italia, por ejemplo, yo sé que tuvo muchas andanzas, muchas aventuras. ¿Tú sabes de ellas? ¿Sabes esas cosas que le sucedieron?
Bueno, yo he leído algunas cosas de él, bastantes cosas de él. He leído incluso un libro que escribió, una especie de autobiografía. En las autobiografías siempre se exagera, por supuesto, ¿no? Pero él se escribió su propia autobiografía, está publicada hace ya unos cuantos años, y ahí relata, desde su punto de vista, claro, algunas de sus hazañas. Efectivamente, él comenzó... algún autor dice, ha planteado, algún historiador, que pudo asistir a la guerra de Granada, a la conquista de Granada en 1492. Que era ya un hombre fuerte, joven todavía, pero fuerte, pero no está muy claro, ¿eh? Lo que sí está claro es que a partir de 1496 lo encontramos en Roma. Él viaja a Roma porque es miembro de una familia de hidalgos de Trujillo, de Extremadura, no tiene un oficio al cual dedicarse y entonces se alquila como soldado de fortuna. Va a Roma. En Roma realiza una serie de acontecimientos muy pendencieros, iba por las tabernas por las noches, bueno, bastantes trifulcas y bastantes pendencias la que montaba este hombre, ¿no? Y hay una trifulca en Roma que se enfrenta, fíjate, él solo a 20 romanos, a 20 italianos, también pendencieros, y con una barra de hierro derrota a los 20, él solo. Mata a 5, deja mal heridos a 10, deja hechos polvos al resto, bueno. Algo tremendo. El Papa, Alejandro Borgia, que lo ve, que era un español, cree que este hombre tan fuerte, tan grande, tan alto, tan poderoso, puede ser un guardia para él, un guardia personal del Papa, y lo contrata. Así comenzó sus andanzas italianas, de trifulca en trifulca por las tabernas de Roma, y acabó siendo guardia personal del Papa.
Uh-huh. Oye, ¿tú sabes algo de que realmente fue escolta del Papa de la época?
Sí, ya te he dicho que fue esta pendencia, esta pelea en la callejera, la que llamó la atención del Papa Borgia, de Alejandro VI, y lo contrató, le pagó dinero y él estuvo al servicio del Papa. Era un Papa hispano, era un Papa español, y en consecuencia enseguida empezó a entrar en relación con gentes del Papa que tenían relación con España, con Fernando el Católico, con el Gran Capitán. Y ahí derivó de ser un escolta, un guardia personal del Papa, a ser un soldado de fortuna ya alistado en el ejército del Gran Capitán, que estaba combatiendo en Italia, en el sur de Italia, contra los franceses.
Uh-huh. Bueno, una vez que ya nos has confirmado que estuvo al servicio del Gran Capitán, me imagino que hazañas las que tuvo que protagonizar, diestro y siniestro, me imagino, ¿no?
Bueno, muchísimas. Es que, el Gran Capitán es el gran general de los ejércitos de Fernando el Católico de España en Italia entre el año 1500 y el año 1505-1504. Es el gran general y recluta a toda una serie de soldados. Cuanto más valientes, más veteranos, mejor. Y se fija en Diego de Paredes. Diego de Paredes no solamente era un hombre muy, muy, muy fuerte, sino que tenía, a pesar de su altura y de su peso, era muy pesado, tenía una agilidad extraordinaria, se movía con gran rapidez. Y además era muy osado, muy valiente, muy arriesgado, no le tenía miedo prácticamente a nada. Y participa en las dos grandes batallas que libra el gran capitán en Italia. En Cerignola tiene un papel muy destacado, pero sobre todo se empieza a hacer famosísimo en todo el mundo por su participación en la batalla de Garellano, que tuvo lugar en 1503. Fíjate lo que hace en esta batalla. El gran capitán le previene para que no se arriesgue tanto, porque puede poner en peligro su vida, ya que combatía de una forma pues, bastante audaz. García de Paredes piensa que el gran capitán dice, bueno, es como si fuera un poco cobardica, ¿no? ¿Y qué hace para demostrar su valor? Pues coge un caballo, se va a un puente sobre el río Garellano, da nombre al río, ya la batalla, se pone en medio del puente él solo, con un mandoble, una espada grande, una espada que se manejaba con las dos manos, y se enfrentan a un ejército de 200 franceses, y los derrota a todos.
¿Y los derrota?
A 200.
¡Qué fuerte, ¿no?
No solamente los derrota, sino que los tira al río, los mata. Claro, el puente era muy estrecho, no a los 200 a la vez, tenían que ir de uno a uno, de dos en dos. Pero con esta espada, este mandoble, esta espada que hemos visto tantas veces en películas, que se manejaba con las dos manos, era una espada de 1,20 más o menos, muy pesada, hacía que tener mucha fuerza para manejarla, pues va derrotando a todos los franceses que se van acercando. Y claro, aquello provoca un pánico en el ejército francés, que se da cuenta de que este hombre es prácticamente invencible. Ahí ya comienza su gran leyenda y a partir de ahí, digamos que prácticamente hasta el infinito.
No, desde luego que sí. En cuanto a los duelos que libró y sobre todo cómo salió de ellos, porque dicen que este estaba siempre como de luchas y de duelos y que al final salía, yo creo que de todas, victorioso.
Bueno, es que era muy pendenciero. Le gustaban las trifulcas, le gustaban los duelos, le gustaba la pelea. Ya desde muy joven había estado siempre practicando esgrima, probablemente gimnasia de aquella época, equitación. Era un hombre que estaba físicamente muy bien preparado. Y como era tan grande y era tan fuerte, pues diríamos en plan llano que iba un poquito de sobrado. Que sepamos, por los autores de la época, por la gente que lo conoció, por las crónicas que hay, por su propia autobiografía, participó, fíjate, en 300 duelos por lo menos. Duelos individuales contra una persona o bien duelos colectivos donde se solían reunir 4 o 5 contra otros 4 o 5 o 12 contra 12. Y él participó en estos 300 duelos. Salió victorioso en todos. Nunca fue derrotado en combate individual 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3. Siempre vencía en los conflictos. Es que era tan fuerte, era tan tremendamente poderoso, que un golpe de su espada, de estos mandobles, de estos montantes, así se llamaban estas espadas de doble filo, eran capaces de derribar un caballo. Hay algunas anécdotas que se cuentan sobre su fuerza hercúlea que casi nos asombran. Por ejemplo, quizás exagerando, ¿eh? Cervantes dice en El Quijote que en una ocasión bajaba rodando por una calle una rueda de molino, no sé cuánto pesaba una rueda de molino, pero por lo menos una tonelada, ¿no? Una piedra de estas de molar, de las. Y dicen que lo detuvo la piedra que venía rodando con un dedo, con una mano. Realmente espectacular, ¿no? Pero hay tal cantidad de atletas sobre su día que estaríamos 2 horas, ¿eh? Hablando de las proezas de fuerza fabulosas de Diego García de Paredes.
Me lo creo. ¿Cómo era físicamente? ¿Más parecido a Mr. Proper, quizá al primo de Zumosol?
Bueno, no tenemos exactamente su aspecto físico, porque claro, entonces en 1500 no había fotografía, por supuesto. Hay algunos cuadros, algunos dibujos, pero son ya muy tardíos, son del siglo XVII, del siglo XVIII, pero son recreaciones un tanto fantasiosas. Lo que sí sabemos, por lo que dicen las crónicas y por lo que dicen todos los que lo conocieron, que era un hombre altísimo. Algunos han dicho que medía 2 metros. Bueno, es igual, ¿eh? En aquel tiempo 2 metros era una barbaridad, ahora también. Pero entonces era mucho más, porque la gente era más bajita de media. Midiera 2 metros, 1,90, 1,95. En cualquier caso, era un hombre que sobresalía por encima de los demás con mucha diferencia. Se ha dicho que llegaba a pesar hasta 120 kilos. Joder. En fin, no sé dónde ha sacado esas cifras, porque, joder, insisto, no tenemos su cuerpo.
Y para la época, aunque lo podríamos, para la época.
Para la época, hay que tener en cuenta que la gente en el siglo, hacia 1500, era aproximadamente en torno a un 10% más bajita que ahora. Si ahora la talla media del hombre español está por unos 75 por ahí, ya sabes que los chicos jóvenes van creciendo más porque comen mucho mejor que se comía hace 50 o 60 años, por supuesto, con más proteínas, más deporte, etcétera. pero la talla media del español, que ahora está en 1,74, en el año 1500 podía estar en torno a 1,60, es decir, unos 15 centímetros menos que ahora, ¿eh? Hemos crecido mucho en los últimos 500 años. Bueno, pues este hombre sobrepasaba en 50 centímetros, 40, 50 centímetros a la media. Imagínate, sería más o menos como si ahora midiera unos 2,20, estos superpívots que hay ahora en la NBA. Por tanto, un aspecto físico tremendo, con esa fuerza, con esa musculatura. Además, no era un hombre gordo. Según dicen las crónicas, era un hombre fibroso, muy musculoso, tremendamente proporcionado. Y con una potencia física realmente descomunal.
Sí, algo hercúleo, ¿no? Algo que veías el cuerpo y decías, sí, madre mía, es como un armario empotrado, ¿no?
Hay gente que lo conocía, hay cronistas que lo conocieron, que estuvieron con él, que por tanto tuvieron posibilidad de acceder a su conocimiento, y bueno, como Tamayo o con algunos otros, y todos dicen lo mismo, ¿no? Que era un hombre proporcionado, no era un gigante desproporcionado, gordo, obeso, muy voluminoso, sino que era una proporción física tremenda. Y todos destacan su agilidad, un hombre muy pesado, de 110, 120 kilos, normalmente no es muy rápido, no es muy ágil, evidentemente, claro. ¿No? Pero no, él se movía con una facilidad tremenda, lo cual le daba una ventaja, aparte de su fuerza y su tamaño, le daba una, ser tan rápido, le daba una ventaja en la pelea que sobrepasaban a todos los demás. Ya te digo, no perdió nunca ninguna pelea.
Es impresionante. José Luis, no sé, ¿esto nos daría para titular todo esto que además era el hombre más fuerte de toda la historia o quizá eso es un poco exagerar?
Hombre, no conozco a todos los hombres que ha habido en la historia y hay gente muy fuerte, ¿no? Y ahora hay gente muy fuerte, por supuesto, porque entrenan mucho, van al gimnasio, hacen pesas, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero desde luego, de lo que yo he visto de los héroes, diríamos, literarios e históricos en la historia de la humanidad, es que no ha habido ninguno igual. Sí, está Hércules, pero Hércules no es un ser humano. Hércules es un semidios, es un héroe mitológico. Está el propio Aquiles, el guerrero invicto de la Ilíada, de la guerra de Troya, pero también es un héroe literario, es un héroe de epopeya, no fue seguramente un ser humano real. Y si lo fue, está muy informado por los relatos. Está Sansón, el gran musculoso, el gran Hércules de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero también es muy legendario eso de que movió las columnas del templo y derrumbó el templo aplastando a todos cuantos estaban dentro de incluso el mismo, ¿no? Bueno, son personajes muy, muy, muy famosos, de fama muy hercúlea, de fuerza extraordinaria, pero tienen mucho de legendario, mucho de héroes mitológicos o legendarios. En cambio, García de Paredes es un hombre real. Por tanto, para mí, desde luego, de lo que he visto hasta ahora y por lo descomunal que debía ser, para mí es el hombre más fuerte de la historia, desde luego.
Desde luego, de este protagonista de hoy en Poniendo las Calles, en esta lección de historia que José Luis Corral nos está regalando en este programa de radio, el Sansón de Extremadura, digo yo, que tendrá un montón de anécdotas sorprendentes en su vida. Lo digo porque esta gente, pues eso, son personas que pasan a la historia.
Sí, sí, hay muchísimas. Algunas realmente reales. Por ejemplo, en la guerra con los turcos en Cefalonia, ahí en el mar Jónico, él se subió a lo alto de unas murallas, lo atraparon con unas máquinas tipo una especie de catapultas, pero en vez de lanzar piedras lanzaban unos garfios que enganchaban a los soldados y los arrastraban. Bueno, él fue enganchado por nuestros garfios, se lo quitó de encima con la fuerza que tenía, se subió a lo alto de las almenas y estuvo combatiendo, y cuentan las crónicas turcas, no las cristianas, ¿no?, que estuvo combatiendo 3 días sin parar, hasta que ya no pudo más, no tenía comida, no tenía bebida y tuvo que rendirse. Y los turcos vieron que era tan fuerte, tan valiente, que no se había arredrado ante nada, que le perdonaron la vida. Lo metieron en una cárcel, arrancó las cadenas, arrancó la puerta de la mazmorra y se escapó. Esta anécdota es asombrosa. Pero hay una que te va a gustar más, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que aquí hay bastante de leyenda, pero que responde a las características del personaje. Fíjate. Cuenta una historia de Diego de Paredes, que él estaba en una calle de su ciudad natal, de Trujillo, estaba cortejando a una dama, que era muy típico, como sabes, de la novela del Siglo de Oro. Bueno, está cortejando a la dama, él estaba fuera, en la calle, la dama estaba en su casa, y entre la calle y la casa había una ventana y una reja, a nivel de calle, en la planta baja. Sí. Diego de Paredes tiene tal euforia por estar con su amada que coge la reja y la arranca con toda la fuerza que tenía. Arranca la reja de la ventana. Claro, la gente se iba a dar cuenta al día siguiente, la de noche, al amanecer, que esa dama había sido mancillada porque alguien había arrancado la reja y había entrado en la casa. Eso era un deshonor para la dama. Claro. ¿Qué hace Diego de Paredes cuando se da cuenta que ha roto la reja, que ha arrancado la reja? Se lía a arrancar todas las rejas de todas las casas de toda la calle para que todas sean iguales y nadie sepa realmente cuál ha sido la dama mancillada. Bueno, realmente es una anécdota muy curiosa que está recogida en algunos libros, en algunos textos, pero que nos denota la fuerza hercúlea sobrehumana de este personaje y también lo que tiene de personaje de novela, de personaje realmente literario.
Desde luego que sí, bendita historia. José Luis, ¿se sabe oficialmente cómo muere?
Bueno, es curioso, un hombre que había librado por lo menos 17 grandes batallas, que había participado en asedios de fortalezas, que había defendido fortalezas asediadas, que había estado combatiendo en primera línea en el puente del río Garellano contra esos 200 soldados franceses y derrotando a todos ellos, que había estado en peligros sin cuento, en trifulcas, en tabernas, en peleas callejeras de todo tipo, muere en 1533 en Bolonia. Acompañaba al emperador, a Carlos V, del cual también fue guardia personal, y muere de unas circunstancias muy extrañas. Hay dos versiones. Unos cronistas dicen que estaba jugando probablemente a la pelota o un juego de trinquete en Bolonia con unos jóvenes, con unos cadetes, dice el texto, y que tuvo una caída y al resultar de esa caída murió. Y otra versión dice que estaba también jugando, pero no al trinquete, no a la pelota, sino que estaba jugando o practicando equitación a caballo, que tuvo una caída del caballo y que murió. No muere como resulta de esa caída, fuera jugando a la pelota con un golpe en la cabeza o fuera cayéndose de un caballo. Muere unos días después, lo cual me da la impresión de que murió de una infección, que él tuvo un golpe, una herida, se abrió una brecha en la cabeza donde fuera de esa caída y que a resultas de esa caída se infectó y a los pocos, cosa que era muy frecuente en aquel tiempo, no había antibióticos, claro, y a los pocos días murió probablemente de esa infección. Pero fíjate, de una caída, algo tan tonto, tan, en fin, tan ajeno a lo que había sido su vida de combates, de peleas, de luchas con espada, de torneos, de duelos. Bueno, pues parece que murió de esta manera, de una caída y seguramente de la infección que se produjo unos días después por la herida que había tenido a resultas de esa caída.
José Luis, ¿tú me confirmas que Diego García de Paredes es el Diego García de Paredes que en el distrito de Chamberí, en Madrid, tiene la famosísima calle?
Sí, sí, tiene varias calles, en Trujillo, en Cáceres, creo que en Badajoz tiene otra, en España tiene varias, es el mismo. La gente de Madrid quizá no lo sepa, pero efectivamente tiene varias calles dedicadas, una de ellas precisamente en la ciudad de Madrid, en la capital de España.
Qué gozada,
sí.
Qué gozada de historia, bendita historia, José Luis, escritor, catedrático de historia medieval y también un ponedor de calles. Pues nosotros seguimos poniendo las calles, tú descansa un poco y sobre todo gracias por recordarnos los grandes protagonistas de la historia.
Bueno, buenas noches a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis. Seguimos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien. Ya te gusta a ti escuchar buenos días, ¿no? Eso significa que ya te va quedando menos para terminar la jornada.
Pues la verdad que sí, porque la noche es muy dura, ¿eh? La verdad que yo llevo 3 años en este mundo del camión y la verdad que no me esperaba que fuese tan dura.
¿En serio? ¿Qué es lo que se te hace cuesta arriba, Óscar?
Sobre todo la de 3 a 6 de la mañana, las horas más duras de conducción, donde ya el cuerpo, las horas te van consumiendo, se van apoderando de ti. Desde el 1 de marzo estoy sacando fresas de aquí de Huerva y todas las noches, cada 2 noches, y es duro, la verdad que es duro.
Ya, quizá también la rutina, Óscar, ¿te va pasando factura o qué pasa?
Sí pasa, sí pasa. Aunque parezca que no, pero sí pasa. Sí, pero me está pasando una cosa buena al respecto, que desde que os escucho ustedes. Es que estoy súper bien, lo llevo muy bien, de verdad. No me entra sueño. Escuchando ustedes desaparece todo.
¿Qué me estás diciendo?
De verdad. Es que entretenéis de tal manera que es que sois fabulosos Y o sea, me acaba el sueño y se me acaba todo. Cuando pongo a partir de la una y algo que entra y... Sí.
Qué bueno, Óscar, hombre, es un piropo muy, muy bonito el que nos acabas de decir. Además, no está nada esperado. ¿Y qué pasa? ¿Que de repente la radio te va contando historias? Tú estás en el camión ahí, pues aburriéndote y de repente la radio como que te despeja.
Sí, desde que os pongo hasta que termináis, que entráis, le dais paso a Carlos Herrera.
Sí.
De verdad, la hora... Es que no me entra sueño, voy... 100%, voy con mi cafelito, escuchando ustedes, escuchando a Bea, que es espectacular y de verdad, bueno. Hay un equipo fantástico.
Qué
para
bueno.
La noche, para nosotros.
Qué
por
bueno,
lo menos
Oscar.
Para mí, ¿eh?
Hombre. Qué bueno. Sí, Oscar, sí. ¿Y esas fresas de dónde vienen?
Pues mira, no sé si habrás escuchado Fresón de Palos.
Sí, Fresón de Palos, claro.
La famosa fresa de Fresón de Palos.
Sí, sí, que en las cajas está muy bien identificado.
Sí, esas precisamente llevo esta noche.
Uf.
Sí, sí, sí.
¿Cómo tienes que oler tu camión, macho?
Sí, sí, sí. La verdad es que las llevo para la base, que la tenemos en Armanza, en Albacete.
Uh-huh.
Desengancho el remolque allí, se lo lleva un compañero a Alemania, a Holanda, donde se lo tenga que llevar.
Joder. ¿Y esas fresas sí, son sí. nuestras? ¿Son fresas españolas que se mueven por Europa?
Sí, claro. Sí, sí. Totalmente. Pero...
¿Tú te das cuenta, Óscar, de la labor tan importante que desarrollas?
A lo primero no me daba cuenta, pero ahora sí. Ahora me doy cuenta de verdad de la labor que hacemos. Sí. Quiero dar mi voto de favor a estos inmigrantes que están aquí en Huerva cogiendo fresas, porque sin ellos nosotros no moveríamos ni los almacenes, ni los camiones, ni nada. Y quisiera dar ese pequeño...
Sí, 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 que estás de acuerdo con eso, ¿no? Que si no fuera por ellos muchas veces no se podría ni siquiera recoger, ¿no?
Claro, ni podríamos mover los camiones, ni las almacenes podrían funcionar.
Ya. Sí, y tú claro. Conoces a esa gente, claro, conoces a esa gente que ha inmigrado y que ha venido a España a trabajar, ¿no?
Sí, hombre, yo conozco mucha gente.
Ya.
Yo antes de estar con el camión, que llevo 3 años, he estado en el campo, salí del campo.
Sí.
Y la verdad que sí, conozco mucha gente.
Pero
está muy integrada aquí, ¿eh?
¿Tienes voz de ser muy joven?
Pues la verdad que tengo 45 años.
Bueno, de momento ya tienes 5 años menos que yo. Y estás con mucha responsabilidad, Óscar, me gusta. ¿En qué cosas has trabajado?
Bueno, yo he hecho casi de todo. Yo, desde que tuve 16 años que salí del cole, terminé la EGB, me fui a coger naranja, me he estado en la construcción, he estado donde más he salido, ¿sabes?
Ya.
Y me replanteé esto hace 3 años, lo del camión, y la verdad que me va muy bien económicamente. Bien. Me estoy muy contento, hago un trabajo que me gusta y...
Qué bien.
Y yo he conocido a ustedes y, hostia, tío, el sueño ha desaparecido. la verdad, tío.
Qué bien, Óscar, te agradezco un montón tus palabras, porque, mira, eso lo escuchamos, hay mucha gente que nos lo dice, ¿no? Y es la compañía que hace este programa de radio, que este programa de radio nace para eso, para acompañar a la gente que de madrugada, sí. Pues, los pájaros les inundan la cabeza y les mete ahí un montón de historias negativas. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner las calles de manera positiva y sobre todo, dar a conocer historias como la tuya, Óscar. Un camionero que trae fresas que se exportan por Europa y que vienes pues de una manera muy humilde de trabajar en el campo con mucha ilusión y que lo estás consiguiendo todo en la vida.
Sí, yo no me esperaba llegar donde estoy llegando y la verdad que no es nada fácil llevar un camión de esto, ¿eh? No es nada fácil. Yo creía que esto era más fácil, pero no es tan fácil. Yeah. Se va haciendo fácil con el tiempo.
Ya.
Lo vas dominando, le vas cogiendo, pero que no es nada fácil... transportar las mercancías que transportamos.
Qué grande. Yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Hombre, por Dios, y claro que sí. Y vea como hablamos los compañeros, su sonrisa, de verdad que es espectacular, claro. De verdad,
pues, de verdad.
Soy un equipo perfecto.
Pues te agradezco un montón que nos elijas, que nos ayudes a poner las calles, Óscar, y que claro, tengas mucha precaución en la carretera. Te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Siempre. Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Y a seguir adelante. Soy ponedor,
gracias. Claro que muchas gracias, claro que sí.
Saludos.
Buena ruta, hermano. Chao. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
José Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Y tú qué haces despierto ahora? ¿Por qué estás despierto y no estás durmiendo como una persona normal?
Pues mira, pues como no soy normal, soy placa blanca, como no soy normal, soy anormal. Estoy placa blanca y nada, tengo turnito de noche, dando aquí mi rondita con mi compañero de cuatro patas, aquí por Ibiza. Y por cierto, estás comentando de que bolletes y embutidos, aunque esté aquí en Ibiza, soy de Badajoz.
Sí.
Vale, imagínate en Badajoz el buen queso y el buen jamón que tenemos.
Claro. Pues es que tú mira lo que nos ha pasado, Juan José nos ha mandado una caja de molletes que tienen un pintón, son buenísimos, ya los hemos probado otras veces, y no tenemos nada con qué rellenarlos, o sea, es un drama auténtico.
Pues mira, pues ya te comento que si queréis estáis invitados, aparte de estáis invitados todo el equipo de Atri, Cristina y todo el equipo a venir a Ibiza cuando queráis.
Ajá.
También estáis invitados a comer un buen jamón, un buen queso y a beber un buen vino extremeño.
Joder,
por supuesto.
Madre mía. ¿Tú manejas, José Alberto, manejas invitar a tanta gente?
Nada, bueno, el pobre es lo que tenemos, el pobre que abrimos las casas a cualquier persona.
Bueno.
Y a la buena gente.
Qué bueno.
Oye,
qué bueno.
Pulpo, perdóname, que como estamos en directo, para que sepa toda la gente que está escuchando viendo las calles, que estamos en directo, me voy a poner en comunicación con el compañero, si no te importa.
Ah, no, en absoluto. Es compañero tuyo, dices, ¿no?
Sí, compañero mío, está en la garita, yo estoy dando ronda. Un segundito.
A ver, vamos a ver.
Rodri, ¿me llevas copia?
Te estamos escuchando, José Alberto, a ver si Rodri
a
te contesta.
A ver si me contesta.
Ajá. Igual
Rodri, ¿me llevas copia?
Estamos escuchando el programa.
Qué bueno.
Nada, mira, estamos aquí en directo, aquí con el Pulpo, con Carlos Moreno.
Qué bueno.
Y nada, aquí, si quieres decir por el walkie algo, puedes comentarlo que te están escuchando en directo.
Quiero decir que yo tengo la solución para los molletes. Que tiene que no le puede dar salida, que nos lo mande y nosotros ya le encontramos la solución. Eso es lo que tiene que hacer.
Rodri, José Alberto, la pena es que no estéis aquí en Madrid, porque yo os digo, pasaos por la emisora y os lleváis un mollete, si nos ha mandado un montón.
Lo que pasa, pero Carlos, perdona, un mollete no, si estamos donde tenemos que llevar un par de ellos.
Bueno, claro, yo digo un paquetito de molletes que vienen dos por cada paquetito que ha mandado.
Y
¿eh?
Aparte, si no, mira, si, perdona que te interrumpa, también me tengo que traer otro mollete para un compañero también, placa blanca, que nos está escuchando ahora mismo. Es un amiguete que no está aquí en Ibiza, pero no es ibicengo, es mi amigo Benji el gaditano. ¿Sabes? Así que también podemos tener otra opción, que es Ibiza, Badajoz, Madrid, Cádiz.
¡Qué maravilla! Oye, ¿trabajáis siempre juntos con este buen rollo?
Siempre trabajamos juntos, somos un equipo de cuatro compañeros de noche, cuatro de mañana, y nada, y lo que se trata es sacar servicio, buen rollo, siempre alerta, siempre activo, y nada. Y aparte de lo que te comentaba antes, Carlos, también tenemos nuestros compañeros de cuatro patas, trabajamos con nuestros perros de otras unidades caninas, así que súper bien, súper bien.
Una gozada. Escucha, ¿se puede conocer qué estáis protegiendo?
Pues mira, estamos justamente aquí en una urbanización de villas de lujo, de gente importante, y nada, estamos aquí pues custodiando un poquito, dando ronditas, lo que es el tema, bueno, pues lo que es la vigilancia de los plagas blancas.
Qué bueno. Y nos has escuchado desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos has conocido.
Llevo escuchando muchísimo tiempo, intentando ponerme en contacto con vosotros, y hoy me ha dado la corazonada, digo, tengo que llamar ahora mismo, y pues nada, Cristina me coge el teléfono, digo, pues nada, genial. Salimos en directo.
Qué grande, José Alberto. Pues te mando un abrazo enorme, ojalá tuviésemos un poco más cercanía para compartir estos molletes que otro ponedor nos ha enviado para todo el equipo de Poniendo las Calles.
Claro.
La distancia, y ojalá algún día nos demos un abrazo, digo yo, ¿no?
Escúchame, Carlos, lo dicho, estáis invitados a venir a Ibiza cuando queráis, las puertas las tenéis abiertas. Y nada, ya sabéis lo que es Ibiza, la playita y nada. Lo que sí, si no te importa, te voy a robar un segundo porque quiero mandar unos saludos a mis dos hermanos, a Marco Antonio García, a Mario García, que son transportistas, que también hacen sus kilómetros. ¿vale? Y dos amiguetes, que uno está en Santa María, en Badajoz, uh-huh. que mi amigo Alberto Marruecos, el Moriche, como decimos, y Nicolás Gómez, el Pollo, que está en Galicia también trabajando de noche, poniendo. Además, ese sí que está poniendo las calles porque trabaja en tema de asfalto, así que
ya.
Siempre está de noche. Y nada.
Ya.
Lo dicho, estáis invitados cuando queráis venir a Ibiza y aquí estamos.
José Alberto, un abrazo muy fuerte y saluda a tus compañeros, ¿vale? Hasta luego, hermano.
Aquí hay un ponedor poniendo las calles.
Os mandamos el diploma. Un abrazote, gracias.
De acuerdo, gracias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Nosotros seguimos en COPE y seguimos poniendo calles, acompañando a los insomnes, a los currantes y a los madrugadores. Me encanta estar haciendo radio contigo desde esta emisora, después del partidazo y hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Mira, hoy por ejemplo tenemos una mezcla fascinante de tecnología, un poquito de arte y hasta un poco de drama. Es que desde los avances en creación de música con inteligencia artificial hasta robots artistas, y pasando por la seguridad en los casinos de Las Vegas y la identificación de enfermedades raras con inteligencia artificial, esto no paramos, es que no paramos de poder ofrecerte cosas. Y por supuesto, no podía faltar pues un poco de polémica legal, algo que está muy ahora mismo en la plena actualidad, con TikTok en el banquillo de los acusados en la Unión Europea. Bueno, para entender todo lo que te estoy enunciando en este momento, lo mejor que podemos hacer es dar las buenas noches a nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, que es además el responsable del portal What's New, que mola un montón. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Estamos bien. ¿Qué de información tecnológica estamos viviendo en los últimos días? Es increíble. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar por un tema que seguramente, bueno, pues va a resonar en los oídos de todos los amantes de la música, porque estamos hablando del Stable Audio, que es una empresa que, bueno, está utilizando la inteligencia artificial para crear música. Pero claro, hay que contar a los ponedores, Juan Diego, de qué tipo de música se está hablando.
Sí, estas herramientas, Stable Audio y otras como Vnode y otras que hay en el mercado, lo que hacen es crear música que se puede utilizar de fondo para vídeos en redes sociales o música ambiental. Se puede seleccionar qué tipo de música queremos, si tipo jazz, tipo pop, tipo rock. Y a partir de ahí damos una descripción en texto, como si fuese un ChatGPT, diciendo un poco de guitarra, animado, como si estuviese jugando en la playa. Y entonces esperamos que la inteligencia artificial genere un archivo de audio, que también podemos especificar de qué duración, de 10 segundos, de un minuto. Y vamos dándole al botón para que vaya generando archivos hasta que encontremos uno que nos guste y lo bajamos, pagamos por él y lo utilizamos. Cada vez es más frecuente tener este tipo de opciones, y esta Stable Audio, lo que ha lanzado ahora, que es de la misma empresa que ChatGPT, es una bastante potente, que de hecho cuando lo he probado me he quedado sorprendido ante la calidad, porque realmente el sonido que genera es bastante bueno.
Hombre, es verdad, Juan Diego, te mentiría si no te reconociese que suena muy bien, que es fascinante todo, pero claro, hay que irse un poco a la profundidad, ¿no? Realmente luego, ¿qué pasa con los derechos de autor en ese tipo de música que es generada por la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las licencias? ¿Dónde está la creación de los artistas de toda la vida que se ponían con un pentagrama y se ponían ahí a poner las notas musicales y con un esfuerzo que no tiene nada que ver a cómo se realizan ahora pues este tipo de creaciones musicales basadas en trabajos anteriores?
Exactamente, es un tema complicado, porque estos audios que se generan son audios aleatorios. Muchas veces tienen melodía, otras veces no tienen tanta. Hay que tener mucha paciencia para obtener algo que realmente nos guste. Pero está más enfocado a quien no busca mucha profundidad en el tema. Por ejemplo, si yo bajo un archivo generado por inteligencia artificial, recibo por correo electrónico un documento dándome la licencia de uso de ese archivo y la exclusividad. Es decir, solo yo tengo el derecho de utilizar ese archivo porque he pagado por él. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ha sido realizado el proceso de la inteligencia artificial para crear ese archivo? ¿Para su entrenamiento ha utilizado el contenido de autores sin su permiso? No se sabe, porque eso no está siendo transparente. Entonces, hasta que alguien no le diga, oye, perdona, OpenAI, ¿cómo has entrenado tu modelo? Y OpenAI demuestre que lo ha entrenado sin violar los derechos autores de nadie, todo va a quedar siempre en ese limbo legal.
Bueno, por lo menos comenzamos entonces a darle forma, que eso es lo más importante. Lo que pasa es que yo creo que se ha puesto todo esto en marcha antes de que esté regulado.
La inteligencia artificial está yendo muy rápido, se están generando herramientas que permiten hacer cualquier cosa y la legislación no consigue todavía correr lo suficiente para atrapar esa ola enorme de tecnología y legislarla y ponerle límites. Y hasta que eso no ocurra, pues vamos a ver casos realmente sorprendentes.
Pues sí, vamos a cambiar de tema. Hay mucha fascinación con los temas tecnológicos. Me entero de que hay una intersección entre tecnología y también arte que nunca ha sido tan emocionante, porque resulta que ahora una startup canadiense, además, llamada Acrylic Robotics, pues ha desarrollado un robot que puede hacer réplicas de pinturas. Juan Diego, ¿cómo funciona este robot?
Y me sorprendió bastante porque durante los últimos años hemos visto muchos robots que son capaces de pintar. Uh-huh. Y hacen resultados bastante buenos. Pero este robot lo que hace es identificar patrones en obras de arte ya existentes, aprender del trabajo y realizar nuevas obras a medida que va realizando las obras, va aprendiendo del trabajo que él mismo ha hecho antes. En conclusión, consigue crear réplicas que se asemejan muchísimo a las obras de arte humanas y está permitiendo a los artistas hacer un seguimiento incluso de cada una de las pinceladas. O sea, es el robot pintor más avanzado que he visto hasta la época.
Es alucinante porque es que esto, insisto, es que no paramos y ahí la inteligencia está a la orden del día. Pero claro, ¿qué implicaciones éticas y filosóficas plantea el uso de robots en la creación de arte? Porque aquí también, una vez más, también hay mucho trabajo creativo anteriormente, como toda la vida, y ahora esto están cambiando las reglas del juego.
Sí, porque estos robots hacen cosas que nunca se habían visto antes, y entonces cuando comienza a pensar, ¿eso que ha hecho es arte? Claro, ahí tenemos que empezar a definir qué es el arte. En el momento en que una persona, un humano, realiza un cuadro y un robot aprende las técnicas del humano y realiza algo derivado, es algo muy semejante a lo que hacemos nosotros. Si yo, por ejemplo, empiezo a pintar y me inspiro en la obra de Van Gogh, no le estoy copiando, simplemente me he inspirado. Y los robots están haciendo algo parecido. Lo que pasa es que hay algo llamado sentimiento que el robot, lógicamente, no está poniendo en el tema, no consigue interpretar lo que pinta. El robot lo único que hace es seguir una serie de algoritmos, de matemáticas, para generar un movimiento en su mano y a partir de ahí lanzar pinceladas. De momento eso es lo único que nos separa.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. También la ciberseguridad, pues es que se ha convertido en un tema candente, especialmente después de los recientes ataques a dos gigantes de la industria del juego en Las Vegas. Uno es el MGM Resorts y también el Caesars Palace en el Entertainment. O sea, que hay mucho negocio aquí, muchos millones de dólares en juego. Estos ataques es verdad que han expuesto pues ciertas vulnerabilidades significativas, desde sistemas de reserva en línea hasta máquinas tragamonedas y también tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel. Estamos hablando de un descontrol absoluto. Resulta que los hackers incluso exigieron un rescate de 30 millones de euros. Me pregunto, Polo, ¿qué impacto han tenido estos ataques cibernéticos en la percepción pública de la seguridad en los casinos? Porque aquí ya verás ahora cómo los americanos se mosqueen porque les meten la mano en el bolsillo, ya verás cómo todo el mundo se va a blindar más y mejor.
Sin duda, porque realmente ha llamado mucho la atención durante muchos días, porque uno pensaba que el casino era como una especie de banco, que era intocable, y no ha sido así. Han dañado gravemente la imagen pública de estos casinos, que antes se consideraban fortalezas y se ha demostrado que no lo ha sido. Ha habido y hay, y se publican muchas medidas de seguridad que utilizan los casinos para proteger sus sistemas informáticos. En este caso parece ser que ha sido un grupo que ni siquiera ha sido extremadamente sofisticado los que han conseguido hacerse con los datos. Igual que otros grupos consiguen hacerse con los datos y bloquear hospitales o bloquear ayuntamientos, como hemos visto recientemente. Sí. Es decir, parece ser que no hay nada que esté libre de un ataque bien pensado, e incluso lo pueden hacer adolescentes desde su sótano. Mm. Con lo cual realmente ha llevado las manos a la cabeza a mucha gente diciendo, me parece a mí que tenemos que repensar cómo estamos pensando la infraestructura de seguridad de esas grandes empresas.
Juan Diego, ¿tú ya sabes alguna de las medidas que hayan tomado los casinos y por supuesto también las autoridades para prevenir futuros ataques? ¿O se han quedado aquí de momento vamos a solucionar este tema que tenemos actualmente pero no le vamos a dar vueltas para lo que nos pueda suceder dentro de unos meses? Porque hay gente que le gusta trabajar en caliente.
Lo que se ha descubierto es que el principal problema está en el ser humano, porque siempre los ataques consiguen hacerse engañando a alguien que hay dentro de la empresa, en este caso del casino, haciéndole pensar que es Microsoft o que es Google o que es una empresa de soporte, y esa persona pues acaba entregando su contraseña o acaba dando acceso a algo que no debería. O simplemente un email haciéndose pasar por alguien con un enlace con un virus y llega el empleado de turno, clica, instala un virus y pone en jaque a toda la organización. Es decir, se han llegado a la conclusión de que no se trata de tecnología informática, se trata de mayor formación entre el personal, y ya no solamente hablo del casino, sino de las empresas en general, para que no ocurran esos problemas, para que el eslabón débil no sea siempre el ser humano que acaba haciendo una acción por desconocimiento.
Es impresionante porque la verdad que esto está avanzando tan rápido que ni siquiera nos da tiempo a imaginarnos lo que nos pueden hacer en los próximos meses. Hay que alertar a la sociedad y sobre todo informarles. Pero, por ejemplo, la medicina también, Juan Diego, está dando pasos agigantados gracias a la inteligencia artificial. Resulta que, bueno, ya nos hemos enterado que hay una herramienta que es un claro ejemplo de ello. Es que esta herramienta es de diagnóstico asistido por inteligencia artificial que además está diseñada para agilizar y mejorar, bueno, pues la precisión en la identificación de enfermedades raras. Y claro, ha sido desarrollada por OpenAI una vez más y adoptada por la Comunidad de Madrid. Estamos acercándonos mucho. ¿Cómo funciona esta herramienta en el diagnóstico de enfermedades raras?
Es una herramienta que se llama DXGPT, o sea, como ChatGPT, pero DXGPT, y funciona pues semejante a un chatbot, es decir, los médicos e incluso los pacientes ingresan los síntomas y otros datos clínicos en un cuadro de texto. La herramienta tarda unos segundos o minutos, dependiendo de lo ocupado que esté el sistema, genera rápidamente una lista de posibles diagnósticos, incluyendo pruebas recomendadas para confirmar el diagnóstico, y devuelve el resultado para que tanto el médico como el paciente pues empiecen desde un punto que no sea cero. Uh-huh. Y ya está disponible, incluso en la web se puede ver, y la Comunidad de Madrid lo está adoptando para empezar a utilizarlo directamente en las unidades de salud.
Uh-huh. Bueno, tiene buena pinta. ¿Cuál es el rol del DXGPT, del ChatGPT en el sistema de salud? Porque claro, a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que esto nos puede servir para cosas buenas también.
Exacto, no pretenden reemplazar la experiencia de los médicos. Los médicos no tienen por qué tener miedo porque no van a ser sustituidos en ningún momento. Lo que hace es ser un complemento que mejora las capacidades diagnósticas del personal médico. Hace poco se supo un caso en Inglaterra de un niño que llevaba 17 años buscando diagnóstico de su enfermedad y al final fue la inteligencia artificial la que le dice, oye, ¿has probado a preguntar a tu médico si es esto? Y fue al médico, preguntó si era eso y efectivamente era. Es decir, a veces sí que puede ayudar diagnóstico hecho por inteligencia artificial. No tenemos que demonizarlo solo porque no hay un humano por detrás. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es encontrar un compañero útil para que nos dé soporte y nos dé más información.
Uh-huh. Esto que acabas de contar es una noticia positiva, ¿eh? O sea, el chat GPT, la inteligencia artificial, te dé unas pistas de una pregunta que puedas hacer al especialista, al médico en cuestión, y que por ahí se te puedan resolver los temas, ya me parece un avance bastante positivo, ¿eh? Juan Diego, me parece interesante.
Claro, porque es como debería haberse usado Internet desde el principio. Es decir, yo sé que los médicos, cuando llegamos a la consulta y decimos cosas del estilo, es que he buscado por Internet y creo que puede ser. El médico sí le sienta muy mal, lógicamente. Sí. Pero si estás ya desesperado, han pasado ya un montón de años, ningún médico acierta con lo que tienes, viene ChatGPT, te dice una cosa que nadie te ha dicho antes, pues tú lógicamente vas y se lo sueltas. Y por lo visto el chaval, pues fue su madre la que lo buscó en ChatGPT, fueron allí, se lo dijeron al médico, y el médico, en lugar de decir, pues no busques en Internet, dijo, oye, pues igual sí, y fueron allí y efectivamente era.
Bueno, fantástico. Juan Diego, permíteme que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mira, se acaba de sumar a este programa Inmaculada Calle Molina. También lo ha hecho José Antonio Navarro Braga, Eugenio Marín Tomé y también Antonio Miguel Jiménez ARSGKN. Desconozco si eso es un apellido, si es un mote o lo que sea. Lo importante es que aquí están escuchándonos en tiempo real y desde la página de nuestro facebook.com/poniendolascalles nos lo demuestran. Pero avanzando contigo, Juan Diego, es verdad que la privacidad en línea es un tema que ha capturado la atención de todo el planeta, especialmente cuando se trata de proteger a los más jóvenes. Ahí entramos los padres, los abuelos, a decir, oye, que esto nos preocupa, cuidado con los niños, ¿no? Bueno, pues resulta que TikTok, la popular plataforma de vídeos, ha sido golpeada con una multa de 345 millones de euros, además por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Irlanda, que es solamente un país dentro de todos los que hay en el planeta. ¿La razón cuál ha sido? Pues la de no proteger adecuadamente los datos de los menores de edad. ¿Qué violaciones específicas se refiere según esta Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Juan Diego? Porque aquí hay que contarlo muy bien para que toda la gente que nos está escuchando lo entiendan y que TikTok es un arma de doble filo.
Sí, se verificó que durante muchos años, incluso antes de 2020, que fue cuando cambió bastante TikTok las políticas en este sentido, identificó 8 artículos específicos del Reglamento General de Protección de Datos que TikTok violó. Estas violaciones iban desde la falta de transparencia en el procesamiento de datos hasta la falta de medidas de seguridad. Cosas como, por ejemplo, que no se verificase si alguien era menor de edad o no, algo tan básico como eso. O que para un menor de edad se le estableciera un algoritmo de recomendación de contenido que igual no era el apropiado. Claro, todo esto ya cambió y TikTok realmente hizo muchos cambios desde 2020 hasta ahora, no es lo mismo. Pero Irlanda lo que ha dicho es, me da igual cómo esté la situación ahora, pero durante mucho tiempo has cometido un delito, así que paga por él y en eso estamos.
¿Sabes lo que pasa? Que son corporaciones que ganan tantísimo dinero al día, que es que les da igual las multas que les pongan, porque es que echan números y dicen, entre el miércoles y el jueves ya hemos pagado la multa con lo que hemos generado.
Claro, por supuesto, pero eso no solamente pasa con TikTok, es decir, pasa con Google, pasa con Facebook, generan muchísimo, entonces a la hora de poner los pros y los contras en la balanza, pues prefieren meter la pata 5 veces que no empezar a cortar posibles fuentes de suministro de dinero y después acabar con problemas a final de año. Claro. O sea, con lo cual 345 millones para TikTok pues seguramente es nada.
Claro, porque Juan Diego, ¿conoces, no sé, la reacción de TikTok, cómo ha respondido a esta multa que le han impuesto?
Se ha quejado principalmente de la cantidad y dice que ha señalado también que ha implementado cambios en sus políticas, que ha configurado cosas pensando en los menores de 16 años, que por ejemplo ahora hay una posibilidad de modificar las configuraciones de privacidad predeterminadas para estos usuarios menores, que hay una función llamada emparejamiento familiar para que los padres y los tutores tengan control sobre la cuenta de sus hijos. Es decir, un montón de funciones que ahora sí que existen, pero que cuando se aplicó la multa o cuando se analizó todo el proceso no existían.
Claro. Pues Juan Diego, muy interesante todo lo que nos has vuelto a contar. Bueno, mejor dicho, muy interesante lo que hoy nos has contado, no porque lo hayas repetido, sino porque todo lo que nos cuentas nos parece súper interesante y nos sirve también para ordenar un poco el mundo tecnológico, que aquí somos muy fans. What's New es el portal de tecnología de Juan Diego Polo. Yo invito a los ponedores a que buceen por allí, que se enteren y que se pongan al día y sobre todo que basen pues todas las decisiones que tienen que tomar en torno a los avances tecnológicos cuando tengan que comprar algún aparato o alguna aplicación, que ahí te vas a enterar de todo. Juan Diego Polo, hay que seguir poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí está Javier, en Córdoba. Javier, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, El Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Estás currando ahora, no?
Estamos currando, aquí poniendo las calles.
Es verdad, ¿eh? El título del programa es perfecto para a lo que tú también te dedicas cada madrugada, ¿no?
Efectivamente, aquí todas las noches poniendo las calles.
Es verdad. ¿Cómo está la calle ahora mismo por Córdoba?
Ahora está tranquilita, hoy lunes está tranquilita.
Uh-huh. ¿Y por qué haces madrugada en tu taxi?
Sí, porque soy asalariado y los asalariados normalmente hacemos las noches.
Ya. Ya. ¿Y no puedes elegir turno diurno?
Sí, va. No, por la mañana siempre está jefe y por la tarde-noche nosotros.
Ya. ¿Y desde qué hora se empezaba a currar? ¿Desde cuándo estás trabajando esta noche?
Pues desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Ajá. ¿Ya has tenido alguna carrera buena?
Normalita. No. Aquí Córdoba es muy chiquita, eso es normalita.
Eso te iba a decir, porque a lo mejor para tener un jornal, yo qué sé, de 250 euros, si Córdoba es pequeñita y los trayectos son también cortitos, eso significa que no se debe ingresar mucho, ¿no?
Hay días mejores, hay días peores, ¿eh? Lo va uno compensando uno con otro.
Oye, ¿alguna vez te ha vomitado alguien dentro del taxi?
Pues en la primera semana de trabajo me vomitó una muchacha.
Y que se subió fina filipina, ¿no?
Fina filipina, filipina.
¿Y te avisó antes de abrir la boca o no?
No, no le dio tiempo. Fue todo de sorpresa.
Qué barbaridad, por favor. ¿Y de dónde venía esa chica?
Pues eran estudiantes... y venían de la discoteca, iban para el hotel y en la misma puerta del hotel, pues ahí me tocó el pato.
Qué grande, por favor. Y Javier, ahora mismo en Córdoba, ¿cuáles son las discotecas que están funcionando bien?
Pues normalmente Góngora, Sol Rivera, Florida, Masónica, ahí hay algunas.
Es verdad. Yo recuerdo en mis tiempos de la jungla, en mis tiempos de los 90, de ir mucho a pinchar a fiestas universitarias por Córdoba. Eso eran palabras mayores, ¿eh?
Sí.
Eso eran
las fiestas. Eso es muy distinto a lo que hay ahora.
Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada cambiado, pero más en toda España. Pero en cualquier caso, Córdoba siempre se ha disfrutado mucho. Pues, Javier, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo te agradezco un montón que nos escuches, ¿eh?
Muchísimas gracias, ya todas las noches, nada más.
Qué bien, ya. ¿Qué hace que cuando llegan las 4 o la 1:30 ya te conectas a nosotros, no?
Sí, a la 1:30, y cuando no, pues espero que os conectéis.
Qué bien. Bueno, pues que vaya muy bien la jornada, que esa luz verde que esté mucho tiempo apagado y sobre todo que disfrutes tu jornada de taxista. Un abrazote enorme, Javier.
Muchas gracias, Pulpo, por vuestra compañía.
Muchas gracias a ti por elegirnos. Ahí siempre decimos que los taxis son un escaparate para la radio, para captar oyentes, que es bárbaro. Así que a todos los taxistas, de verdad, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Javier.
Venga, gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.